10, 9, ignition.
Hola, yo soy Sofía Fernández y formo parte de dos colectivos ecologistas de Fridays for Future, Juventud por el Clima, que es un movimiento climático juvenil que lucha por la justicia climática, y también formo parte de Ecologistas en Acción, que es pues de un movimiento ecologista, ambientalista, ligado al Estado español y a la lucha ambiental en el Estado español. Y bueno, yo estudié física, me especialicé en meteorología, entonces ese es un poco mi background más a nivel académico y nada, realmente pues llevo varios años trabajando temas de clima, sobre todo. Realmente no es lo mismo hablar con cualquier política, ¿no? Realmente hay una diferencia entre los diferentes partidos políticos y hay algunos que ni siquiera quieren escuchar hablar, ¿no?, de la crisis climática, y básicamente tienen posturas de retardismo y negacionismo climático que hoy en día, en 2026, es bastante preocupante ver. Y en ese mismo sentido, yo considero que las políticas tienen información de sobra, saben perfectamente lo que están pasando, saben perfectamente que la crisis climática está aquí, está pasando ahora, lo estamos viendo. Es imposible decir que es algo del futuro porque hemos visto veranos con incendios tremendos, tormentas terribles, fenómenos meteorológicos extremos, que ya es imposible decir que no está habiendo un cambio climático, ¿no? Y además, o sea, ha habido un gran trabajo por parte de las científicas para poner todas esas evidencias sobre la mesa, y lo sigue habiendo mediante informes como los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático a nivel internacional y a nivel Estado español, el informe Climate Spain, que de hecho ha salido hace relativamente poco, y realmente está muy bien, y ahí dice detalladamente cuáles son los impactos de la crisis climática a nivel global y en particular en nuestro territorio, ¿no? Entonces la información está ahí, es clara, no hay dudas, entonces realmente como que si deciden no tomar medidas es una decisión deliberada, ¿no? Y también esa decisión no se debe mucho, yo creo, que al sistema en el que estamos todas metidas, ¿no? Porque es un sistema al final muy cortoplacista y un sistema pues básicamente electoralista, en el que las políticas todo el rato están pensando en qué tienen que decir o hacer para ser votadas en las próximas elecciones, ¿no? Y hay muy poco espacio para realmente hacer política de verdad y política a largo plazo y políticas que permitan que ocurran las transformaciones que necesitamos para tener un planeta y un territorio en el que poder llevar una vida digna, ¿no? Entonces, esa mezcla de cortoplacismo con también la presión de las empresas de combustibles fósiles, que todo el rato están presionando tanto a las políticas como a la opinión pública mediante la propaganda para que puedan seguir operando sin ningún tipo de detrimento en su trabajo, pues lo que hace que realmente no se tomen esas medidas que para cualquier ciudadana serían evidentes, ¿no? Porque se trata de tener un territorio en el que podamos vivir. O sea, no estamos hablando de nada lujoso.
Sí, lo has mencionado un poco, el cortoplacismo de lo que podríamos decir el sistema actual, ¿no? De estos, bueno, del sistema de 4 años o 5 años y a un gobierno llega el siguiente. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Es decir, sería mejor que fuera, no sé, a 12 años, porque es que no sé. Claro, los tempos.
Sí, no, o sea, yo creo que eso es como muy complejo, ¿no? Realmente, que al final es lo que tiene la crisis climática, que también yo creo que es importante poner de manifiesto que la crisis climática es un fenómeno complejo. Entonces, que la gente que peca de sobresimplificar todo, pues no es para mí el enfoque más adecuado, ¿no? Entonces, como poner de manifiesto esa complejidad y la necesidad de diversas soluciones y de cómo diferentes cosas vayan confluyendo. Entonces, en particular, ¿no? Sobre pues la política, así, ¿no? Como el sistema político en el que estamos todas participando, para mí lo más importante es ese como incremento de participación social, más allá de unas elecciones cada 4 años, que aseguran que esas políticas públicas continúen en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la participación social es una cosa cosa fundamental, y habría que ampliar las vías para que la sociedad civil, ¿no?, podamos participar realmente de forma activa en todos los procesos legislativos que se están llevando en cuanto a cambio climático, pero también, por ejemplo, ahora mismo con el plan de restauración de la naturaleza y otros procesos en general del tipo medioambientales y, bueno, en general en cualquier política pública, porque al final son políticas que nos afectan a la sociedad civil y, pues, tenemos el derecho de poder participar en esas políticas de una manera más activa, ¿no? Entonces, asegurar esas vías, por ejemplo, permitiendo que haya personas de la sociedad civil o personas también jóvenes en espacio de tomas de decisiones y que no se toman esas decisiones sin tener en cuenta a la sociedad civil y a las personas jóvenes, las personas vulnerabilizadas en general y que siempre acaban quedando en los márgenes del sistema, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en espacios de toma de decisión como las cumbres del clima o a la hora eso de llevar a cabo un proceso legislativo, el tener espacios consultivos específicos en persona, ¿no? Grupos de trabajo con los diferentes colectivos que se ven afectados por una legislación específica, ¿no? Y además de esto, pues idealmente vendría acompañado de una educación en participación, ¿no? Porque la gente quiere participar, la gente quiere dar su opinión sobre la política pública. Pero claro, nos encontramos con la barrera de que no hay cauces adecuados para poder darla y luego también tampoco nos educan en lo que es participación, en cómo llegar a consensos, en el diálogo. Entonces, pues para mí sería abrir esas vías, educar en participación y reforzar todas las asociaciones que trabajan, en mi caso, en temas medioambientales, pero también en otros temas, ¿no? Entonces, esa participación ciudadana más activa y trabajar en ello, para mí es algo que permitiría fijar esas políticas públicas más a largo plazo, porque serían políticas públicas realmente co-construidas por las personas y que pusieran en el centro los intereses de las personas y no los intereses de las grandes corporaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí, como políticas públicas, ¿no?, que se han empezado a trabajar y que todavía les queda mucho, pero bueno, o sea, está todo el tema de la estrategia de transición justa, ¿no? Que es como, vale, pues, claro, ¿cómo hacemos para salirnos de los sectores contaminantes? Que eso sea justo, o sea que, claro, a la gente que está trabajando en esos sectores, pues no se las eche a la calle y ya está. Y claro, ¿y qué hacemos con todas esas infraestructuras y con todo esto que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para no abandonarlo, no dejarlo aquí, no abandonar a la gente, no abandonar las infraestructuras y ya está, ¿no? Entonces, como para mí en esa línea de trabajo incluir todo el desmantelamiento de las infraestructuras que hay es fundamental, ¿no? Porque es parte del proceso, no podemos, o sea, si queremos hacer esa transformación del sistema, no podemos dejar lo que hemos utilizado del pasado ahí y lavarnos las manos y desentendernos, porque realmente es parte del legado que estamos dejando a las futuras generaciones. Entonces, para mí es algo que hay que tener en cuenta en los procesos estos que se están empezando a hacer de estrategias de transición justa, el desmantelamiento de toda esta infraestructura industrial que igual nunca debimos haber construido en un primer momento, ¿no? Por recoger un poco, o sea, se me ocurre que sí que se pueden comentar, por ejemplo, eso, la necesidad de espacios verdes y de refugios climáticos a los que todo el mundo pueda acceder independientemente de su renta y que sean de titularidad pública ambos. Entonces, eso es un punto clave. Luego, eso, que realmente se ataje la pobreza energética para que todo el mundo pueda tener un hogar adecuadamente climatizado, entonces eso también es fundamental dentro de las ciudades y fuera de las ciudades, ¿no? Mediante una tarifa social automática. Luego, pues un cambio bastante grande en la movilidad de las ciudades, reforzar todo lo que viene siendo el transporte público electrificado. Y mientras se refuerza el transporte público electrificado, ¿no? Eliminar pues los coches, ¿no?, en el centro de las ciudades y todo lo que sea posible, ¿no? Realmente este transporte privado que es muy ineficiente energéticamente y básicamente le hace un montón el juego a la industria fósil. Y luego, pues sería muy interesante, ¿no?, la implantación de renovables en tejados, ¿no?, sobre todo en las ciudades que tienen mucho sol. Entonces, ahí sí que es una línea bastante interesante para trabajar. Y otra línea es que todo esto se haga con una participación ciudadana, teniendo en cuenta y poniendo en el centro a las personas que habitan y que viven en las ciudades, ¿no? No en contra de lo que ellas quieren, sino teniéndolas en cuenta. O sea, yo creo que sí. Transformamos las ciudades, ¿no?, y tenemos ciudades como mucho más asequibles, pues por ejemplo para mí una solución interesante serían los carriles bici, ¿no? Entonces los carriles bici, pues al final para distancias más cortas, yo creo que sí que permiten como pues ir más rápido de lo que podemos ir caminando y pues reservar, ¿no?, el transporte electrificado para distancias más largas y ver un poco eso, ¿no? Cómo vamos satisfaciendo las necesidades. Entonces, si quitamos espacio a los coches que realmente utilizan tanto espacio, pues sí que sería como una solución viable para ciertos trayectos que pues igual no implica maltrato animal, entonces puede ser una solución.
Pero la atracción animal, yo digo, no es necesariamente, obligatoriamente, maltrato animal. O sea, puedes, y cuando ves a el caballo, esta foto que sale del caballo en Sevilla o en Cádiz, ¿no? Y está, eso es maltrato animal, pero no necesariamente tiene que serlo. Digo, no sé. Es como.
Sí, bueno, como
Porque quiero
habiendo.
decir, la electrificación, y perdona que vuelva un poco ahí, es también forma parte. O sea, ¿de dónde traes esa energía? Para traerla a Europa, para electrificar estos autobuses colectivos, que hay que hacerlo, no digo que no, pero igual hay que diversificar todavía más y hacer algunos compromisos con cosas que nos parecían totalmente, digo, no sé, del pasado, no sé, no sé. O sea, si un animal te ayuda 2 horas al día de un lado para otro, bueno, igual no lo estás, no sé, no sé.
Sí, yo ya he
Sea,
puesto.
perdón, es que la electrificación también igual fomenta una extinción de biodiversidad, si vamos hasta el fondo del razonamiento, porque es extractivismo también. Y algo tendremos que hacerlo, pero bueno, no sé.
Sí, no, totalmente de acuerdo en que no hay ninguna tecnología que esté libre de impactos ambientales. O sea, yo creo que eso hay que ponerlo de frente, ¿no? Y que al final, si estamos hablando de los materiales, ¿no? Con los que construimos las renovables, pues tienen un impacto ambiental que no podemos ignorar tampoco, ¿no? Pero claro, el impacto ambiental que tienen es mucho menor en comparación con los combustibles fósiles. Entonces, claro, pues ahí. Sí que igual tenemos que implantar renovables, ¿no? Y tenemos que intentar hacer esos procesos con el máximo cuidado posible y que luego, pues evidentemente, nos permiten una soberanía energética que no nos permiten los combustibles fósiles que constantemente necesitamos estar extrayendo, ¿no? Una vez que tenemos los minerales, pues tenemos como más tiempo de utilización de esos materiales que eso, no están exentos de problemáticas ambientales, ni sociales, ni de extractivismo, ¿no? Porque también lo que está pasando en el Triángulo del Litio. Pues es bastante problemático y no es algo que podamos pasar por alto, ¿no? Y también cómo hacer ese tipo de, vamos, cómo realizar minería de una forma que los habitantes de de esos sitios donde se esté haciendo la minería estén bien, ¿no? Y ver como si eso es posible, ¿no? Entonces, claro, o sea, como que aquí tampoco vamos a ignorar, yo creo, todas esas problemáticas, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que habría que verlo más concreto. Yo también apuesto mucho eso por el transporte en bicicleta y tal, para ese tipo de trayectos que yo creo que pueden hacer una labor. Es complejo, ¿no? Y está claro que tampoco que ninguna energía está completamente libre de impacto ambiental, ¿no? También la implantación de renovables hay formas de hacerla bien, ¿no? Teniendo en cuenta la ciudadanía, escuchando a las personas, mediante comunidades energéticas, por ejemplo. También se puede, o sea, con la fotovoltaica también hay una posibilidad de hacer un poco de agricultura y también poner placas. Se podrían instalar placas en tejados, pero sí, o sea, lo que está claro es que hay que decrecer. O sea, que la energía que estamos utilizando, pues no es algo que podamos seguir utilizando a largo plazo. De nuevo, si queremos tener un planeta en el que podamos vivir todas las generaciones, ¿no? Realmente. Y entonces, en ese sentido, pues sí que es importante, pues, una transformación profunda de las ciudades, ¿no? De cambio y reducción de energía, pero también de los materiales, ¿no? Con los que construimos las ciudades, una descentralización de la población y bueno, una planificación urbana. Porque realmente las ciudades es como que se han ido expandiendo, pero la planificación, pues como que no, ¿no? Entonces sí que tendríamos eso, que transitar hacia otros modelos de ciudades diferentes, que tampoco es algo sencillo, ¿no? De nuevo, que son todo cuestiones muy complejas. Y bueno, eso, ¿no? Dentro de las ciudades, ¿no? Y de esas transformaciones de las ciudades, yo creo que es importante destacar que cada ciudad tiene sus particularidades, o sea que no podríamos, como yo creo, meter a todas las ciudades en el mismo saco y decir, todo lo tenemos que hacer igual porque realmente cada ciudad está situada en un lugar, tiene un clima diferente, una situación geográfica diferente, una situación cultural diferente. Entonces, esos son todos factores que si queremos hacer realmente esa transformación, que no deje a nadie atrás, que tenga en cuenta las personas, que tenga en cuenta el entorno en el que estamos, pues realmente necesitamos centrarnos, ¿no?, en cada uno de los casos concretos. Y en ese sentido, a mí una cosa muy interesante que me parece que decía el IPCC, el panel intergubernamental sobre cambio climático, ¿no? O sea, que no es que lo estemos diciendo desde una organización social, es que lo está diciendo el organismo científico a nivel internacional de referencia en materia de crisis climática, es que la acción climática debe ser integrada y colectiva. O sea, que se debe tener en cuenta los riesgos climáticos en la toma de decisiones en las ciudades. Se tiene que aumentar la capacidad que tienen las instituciones. Se tiene que promover el asociacionismo local. Se tiene que mezclar como tácticas de ingeniería tradicional con soluciones basadas en la naturaleza. O sea, y esto son cosas que está diciendo la ciencia, que no estamos diciendo organizaciones sociales, ¿no? Entonces, en todos esos procesos de transformaciones de las ciudades, si queremos que de verdad funcionen, pues realmente tenemos que tener en cuenta a la gente que vive en cada ciudad y a la situación geográfica y cultural de cada una de ellas.
Bueno, pero vivimos en el elogio constante a la electricidad. Igual había que desmontar ese sistema moral, ¿no? Diría incluso.
Sí, claro, yo creo que es una cuestión, es complejo, ¿no? Porque también, pero la palabra del día, ¿no? Pero claro, o sea, para mí no es de nuevo volver a cuáles son las necesidades que tenemos como seres humanos y para qué queremos utilizar la electricidad que tenemos, ¿no? Entonces partir en cuáles son las necesidades, qué cosas realmente podemos vivir sin ellas y qué cosas no. Y ver la electricidad que producimos y que utilizamos, usarla para esas necesidades, ¿no? Pero claro, para mí es hacer como ese cambio de pensamiento y como un poco replantear pues el sistema, ¿no? Realmente, porque es un cambio de pensamiento, es un cambio sistémico, ¿no? Y de ahí, pues ver los recursos que tenemos, intentar que hagan el menor daño medioambiental posible, que entendemos que hay un daño medioambiental que es inherente, ¿no? Y que no nos podemos quitar, pero partir un poco de ahí, ¿no? De qué necesidades tenemos, cómo satisfacerlas y vamos a generar la energía que necesitemos para satisfacer esas necesidades y no la energía que necesitemos para satisfacer a grandes corporaciones o a súper ricos, ¿no? Y dentro de esa energía, pues está la electricidad, ¿no? Para mí, dentro de esa energía que necesitemos producir. Y luego sobre, vale, volviendo un poco al tema de las ciudades. Claro, como que yo creo que se tienen que dar muchos cambios dentro de las ciudades. Hay cambios que son para mitigar los efectos del cambio climático de las ciudades, es decir, o sea, para mitigar el cambio climático que producen las ciudades, es decir, para reducir los gases de efecto invernadero que las ciudades emiten. Y luego, por otro lado, hay otros cambios que se tienen que dar para adaptar las ciudades y los núcleos urbanos a la crisis climática, ¿no? Entonces, como esas son dos cosas, que hay que tomar medidas de mitigación y medidas de adaptación. Y dentro de como ese entramado de mitigación y adaptación en las ciudades, bueno, aprovecho para comentar que eso, que va a salir un informe del panel intergubernamental sobre cambio climático centrado en ciudades y espacios urbanos en 2027, que la verdad que yo creo que va a ser bastante interesante porque nos va a dar bastantes pistas sobre pues qué está diciendo la ciencia o qué cosas están funcionando más, porque cómo funcionan estos informes es que hacen una revisión bibliográfica de todo lo que hay y entonces es súper interesante porque, claro, revisan todo lo que se ha escrito sobre el tema y te dicen, vale, este es el estado del arte, el estado de la cuestión. Entonces, como que creo que eso va a ser muy interesante. Y volviendo de nuevo, perdón que me voy, al tema de las ciudades, ¿no? Partiendo de que todos los procesos tienen que ser participativos y teniendo en cuenta a la población, pues por un lado yo creo que está el melón del transporte en las ciudades, ¿no? Que es como que tenemos que cambiar completamente nuestro modelo de transporte porque no es nada sostenible el que tenemos, ¿no? Entonces, por ese lado, como la necesidad de zonas de bajas emisiones, que en las grandes ciudades sí que se han implantado estas zonas de bajas emisiones, pero realmente tenemos una ley que dice que en todas las ciudades que tengan menos de 50.000 habitantes, tiene que haber zonas de bajas emisiones. Y eso es algo que los municipios más pequeños no están cumpliendo y que sería interesante que cumplieran, ¿no? Para poco a poco ir dando como esa transformación que necesitamos. Luego la necesidad de disminuir los vehículos y el espacio que ocupan los coches, porque los coches ocupan como entre el 60 y el 70% del espacio público, que es una absoluta locura, porque tenemos ciudades que no están construidas a escala humana, que están construidas para los coches. Y que realmente no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y, por supuesto, disminuir absolutamente todas las infraestructuras que son innecesarias, ¿no? O sea, todo el dinero que se está invirtiendo en autovías, en carreteras, pues igual deberíamos invertir todo ese dinero en formas de transporte mucho más sostenibles, para mejorar el transporte que hay y el que tenemos mantenerlo, porque, claro, muchas veces la gente no la usa, que yo creo que también hay que poner en el centro todo el tiempo a las personas que viven en X sitio, ¿no? O sea, ¿cuáles son las necesidades que tienen esas personas? Porque muchas veces nos ponemos a hablar de política medioambiental y nos olvidamos de lo más importante, que es la gente que vive en el territorio. Entonces, claro, la gente muchas veces dice, yo no uso el transporte público porque el transporte público pues tiene una mala frecuencia o va mal o no, no sé qué. Entonces, claro, pues hacer un transporte público de calidad que permita que sea más sencillo realmente usar el transporte público que usar el coche, ¿no? Desincentivar construyendo, pues es un transporte sostenible que deje más espacio para las personas realmente, y que sea accesible para todas, ¿no? Y bueno, también ligando como con esa necesidad de cambiar cómo nos movemos en general, pues obviamente no podemos seguir permitiendo la ampliación de infraestructuras como los aeropuertos. O sea, es que es una absoluta locura, ¿no? O sea, estamos hablando de que tenemos que decrecer, porque es que hay que decrecer y queremos ampliar los aeropuertos. O sea, ¿cuál es el sentido de esto, ¿no? De nuevo, una política súper cortoplacista, a largo plazo, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Y en esa línea, ¿no? De limitar, pues, tanto las infraestructuras aeroportuarias como también los vuelos cortos, ¿no? O sea, vuelos que tengan una alternativa en tren de menos de 4 horas, ¿qué necesidad hay de coger un vuelo, ¿no? Es que es un poco ridículo, ¿no? Entonces, realmente, como que tiene que haber un cambio en el transporte de las ciudades y en el transporte entre ciudades muy grande, ¿no? Y una electrificación del transporte, entendiendo que, pues eso, que no hay ninguna solución que tampoco sea como, bueno, la magia y que hay que verlo lugar a lugar, ¿no? Y entendiendo eso, que a nivel energético, un poquito menos del 70% de la energía que consume España ahora mismo es fósil. O sea, que tenemos una dependencia fósil todavía tela de grande, ¿no? Entonces eso es una cosa que hay que cambiar. En electricidad sí que es mucho menor el porcentaje por el que consumimos, ¿no? Pero energía total es muy grande, ¿no? Entonces necesitamos un cambio bastante, bastante como transversal, ¿no? En todos los ámbitos. Y en cuanto a adaptación, pues depende de nuevo mucho de la ciudad. Yo estaba pensando mucho en Madrid. Claro, en Madrid tenemos veranos con temperaturas muy, muy altas, ¿no? En Madrid, pero también en muchísimas ciudades del sur de España, del Levante. Y claro, o sea, es una ciudad en la que apenas hay espacios verdes y que los árboles que hay muchas veces, pues se quitan para construir infraestructura y es como, no, por favor, o sea, necesitamos estos espacios, ¿no? Necesitamos espacios verdes donde podamos crear comunidad, donde podamos salir a pasear, donde podamos estar. Y también necesitamos refugios climáticos. Y necesitamos refugios climáticos de titularidad pública para poder estar en las ciudades durante, vamos, los momentos que haya mucho calor, pero también durante las olas de frío, ¿no? Pero sobre todo eso, en el caso de Madrid, los veranos, que son terribles y van a ser cada vez más terribles, porque es como, pues, lo que hay, o sea, la crisis climática, ¿no? O sea, que por mucho que ahora nos pusiéramos las pilas a tope, pues todavía hay un margen de que las cosas no van a cambiar de un día para otro, ¿no? Entonces, la necesidad de esos espacios verdes, la necesidad de refugios climáticos donde poder estar y que sean de titularidad pública, porque, por ejemplo, hay ayuntamientos que ya han puesto refugios climáticos o tienen una lista de refugios climáticos y uno de esos refugios, por ejemplo, es el Corte Inglés. Es como, eso no es un refugio ni es nada. O sea, es el Corte Inglés utilizando esto para promocionarse, para hacer greenwashing y encima todavía para conseguir que la gente compre. O sea, es que es ridículo, ¿no? Entonces, refugios climáticos, pero de titularidad pública, por favor. O sea, que la gente pueda acceder libremente y pueda estar ahí y pueda pasear y no sea un centro comercial. Espacios públicos donde la gente pudiera estar. Y para mí debería ser un derecho, ¿no? Y también ligado con eso, la necesidad de asegurar que todo el mundo pueda tener una climatización adecuada en su hogar. Que hablamos mucho de la pobreza energética en invierno y no hablamos casi nada de la pobreza energética en verano. Pero es que, claro, la realidad es que llegando a temperaturas tan altas como las que estamos llegando, pues claro, la gente igual en su casa no tiene aire acondicionado y no tiene su casa a una temperatura asequible. Y muchas veces en los coles tampoco, en algún momento dado, tampoco tienen el aula a una temperatura adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos todo eso, no? No, no digo que la solución sea poner aire acondicionado en todas las casas, ¿eh? Pero, claro, como asegurar que la gente pueda tener espacios donde estar a una temperatura adecuada, ¿no? Y en ese sentido permitir, pues eso, una tarifa social que sea automática, que ahora mismo la tarifa lo que hay es un bono que no es automático y tienes que pedirlo y es burocracia y es muy complicado para la gente que está en la situación en la que tiene que pedirlo. Pero bueno, en general asegurar que la gente pueda estar a una temperatura como adecuada, ¿no?
¿Cómo participar ciudadanamente cuando la gente es que no puede más en el sistema hasta que los está triturando y que está triturando al mundo, ¿no? Al mundo, bueno, todo. Bueno, supongo que no.
No, no, 100% de acuerdo. O sea, es que yo creo que, o sea, para mí esa es una de las, o sea, es una de las bases de los problemas que atravesamos, no solamente de la crisis climática, sino de muchas otras luchas, ¿no? O sea, que al final es como, no tenemos tiempo. O sea, es que es todo el rato, es que sales del trabajo y tienes que ponerte a hacer no sé qué otra cosa y luego ir a trabajar y es todo el rato vivir para trabajar y el sistema acaba contigo, ¿no? Y no tienes tiempo para decir, ¿cuál es el modelo de ciudad que quiero? ¿Quiero vivir así? ¿No quiero vivir así? Porque solamente estás pensando en cómo pago el alquiler, cómo pago esta factura, cómo consigo dinero para comprar comida, ¿no? O sea, y es como, no tenemos las necesidades básicas que todo ser humano debería tener aseguradas, ¿no? Entonces, claro, eso es un impedimento y para mí, como, pues sí, hacer la revolución claramente es participar, ¿no? Y es participación política, sí. Y un poco como en el marco, ¿no? De esta transformación que necesitamos como a nivel social, ¿no? Como muy relativo, ¿no? Al ocio que hacemos, muchas veces es un ocio muy individualista, ¿no? Que al final estamos muy cansadas, hartas, ¿no? Y nos ponemos con nuestra pantalla a ponernos a ver una serie, a estar con redes sociales, y muchas veces realmente es un ocio que no nos llena y que mientras, claro, estamos dejando de lado otras cosas que podrían ser interesantes, como un ocio con menos pantallas, más desde la organización comunitaria, ¿no? O sea que realmente, por ejemplo, en los centros sociales se hace una labor tremenda y hay un montón de actividades sociales, culturales, de ocio, alternativas que permiten conocer a otras personas y tejer esa comunidad que realmente tanto necesitamos a la hora de afrontar la crisis climática y otras crisis que al final estamos atravesando, ¿no? Entonces, como esas alternativas de ocio que también son muy poco conocidas, porque claro, o sea, realmente como sociedad no las reconocemos como ir al centro social de tu barrio, sí, hay centro social en tu barrio, pues estar con compañeras, amigas y construir juntas, claro, pues es una alternativa que muchas veces no está, ¿no? Porque no la vemos en los medios de comunicación, porque no la vemos como algo posible y esas alternativas de ocio realmente permiten construir en sí mismas como otro mundo y también en las que son culturales, ¿no? Otros imaginarios diferentes que realmente necesitamos si queremos que las cosas cambien, ¿no? Porque necesitamos esa imaginación política si realmente queremos hacer la revolución e imaginarnos otras formas de vivir. Las cumbres del clima. Qué temazo, ¿no? Realmente. Pues bueno, eso. Sobre las cumbres del clima, sí que tienen como cierto valor en sí mismo el espacio, ¿no? O sea, al final, un espacio multilateral de un montón de estados debatiendo sobre cómo atajar la crisis climática, para mí tiene un valor porque permite poner, no exactamente al mismo nivel, evidentemente, pero permite que se sienten en una mesa los pequeños estados insulares que van a desaparecer y Estados Unidos. Y eso tiene un valor, porque fuera de ese espacio igual es más difícil, ¿no?, que ocurra eso y que se vean obligadas, ¿no?, en cierta forma, a tener ese tipo de conversaciones. Claro, pues es un espacio que tiene limitaciones, y tiene limitaciones que están ahí patentes, ¿no?, y que necesitaría para mí pues un cambio bastante grande. O sea, uno de los cambios igual que debería tener este espacio de las COPs es que, bueno, que los acuerdos a los que se lleguen tienen que ser por consenso, ¿no? Y claro, eso dificulta mucho porque a nosotras desde los movimientos sociales nos encantan los consensos, pero claro, hacer que grandes estados como China, Rusia se pongan de acuerdo con los pequeños estados insulares o estados productores de petróleo como Arabia Saudí se ponga de acuerdo con eso, diferentes estados del mundo, pues realmente es muy complicado porque tienen intereses muy diferentes. O sea, hay países que tienen intereses de seguir produciendo petróleo porque es su negocio y vamos, es un gran rédito para ellos, y hay otros países que no. Y luego también, pues evidentemente está de manifiesto toda la deuda histórica que el norte global tiene con el sur global, porque la Unión Europea utiliza mucho todo el rato como que, bueno, a nosotras nos parece súper importante la mitigación y dejar de emitir emisiones de gases de efecto invernadero, pero es como, vale, eso está genial, pero luego pues tendrás que pagar y proveerle una financiación suficiente al sur global y darle capacidad y transferir como cierta información. Porque se lo debes, porque realmente has estado explotando y sigues explotando a día de hoy sus recursos naturales, porque vale, ahí se explota el petróleo, pero el petróleo, ¿a dónde va, amiga? Porque no se queda en los lugares donde se explota, ¿no? Y como que todo esto pasa de manifiesto, ¿no? Entonces, al final, el tener estos espacios multilaterales, que hay países, ¿no?, que ya sabemos que se están saliendo de los procesos, ¿no?, intentando bombardearlos durante los últimos años, pero el tenerlos es en sí mismo un valor, aunque es importante, ¿no?, esa reforma de pues que no se trabaje por consenso, igual se trabaje por mayoría de 2/3, que eso permitiría que más acuerdos salieran y que más cosas se trabajaran, o echar a las empresas de combustibles fósiles de estos espacios de toma de decisiones. Porque claro, si se les permite estar ahí, pues realmente es otra piedra más en el camino para que realmente se pueda llevar a esa transformación del sistema que realmente necesitamos, ¿no? Y entonces eso también, las COPs evidentemente no son un espacio que esté equilibrado, porque vienen lobistas fósiles, vienen gente de la sociedad civil que buscamos la justicia climática, y luego también dentro de las delegadas de los diferentes países, pues no es todo igualitario, ¿no? Si pensamos también un poco en el sistema patriarcal que hay detrás, pues vemos que hay muchos más delegados hombres que delegadas mujeres, ¿no? Y eso evidentemente es algo que pone las bases, sienta las bases para que se tomen unas políticas u otras. Entonces, bueno, claro, pues realmente tienen, para mí es un espacio con mucho, mucho margen de mejora, pero que sobre todo ahora mismo yo creo que con este contexto histórico que tenemos en 2026, pues sería bueno que estos espacios continuaran, aunque cambiando mucho, ¿no? Pero que continuaran y además se modificaran para conseguir realmente acuerdos ambiciosos que luego se permitan aterrizar en políticas climáticas a nivel como más estatal y local, ¿no? Y bueno, no sé. Luego igual otra cosa así interesante que poder mencionar es el tema de también las lógicas mercantilistas dentro de las negociaciones de las COPs, porque muchas veces son negociaciones como, si yo llego a este acuerdo aquí, voy a ceder en esta otra cosa, ¿no? Y no es realmente como un proceso dialogado como igual nos podría gustar. Pero bueno, ¿no? Entonces aquí está de nuevo pues este sistema capitalista y patriarcal que se mete en todas las, vamos, en todas las grietas por donde puede meterse.
La primera COP, no sé si fue en Río, me equivoco.
En Río fue en el 92, fue cuando se crearon como tres convenios hermanos, que realmente es de donde salen como las tres cumbres que hay grandes, que una es la cumbre de clima, que es anual, luego está la cumbre de biodiversidad, que bueno, es para hablar de cómo atajamos la crisis de biodiversidad y esta cosa de la extinción de especies masiva que estamos viendo, que se habla menos que la de clima, pero también está ahí para sacar 2 años, y luego una tercera que no conoce nadie, que es como la COP de desertificación. Y entonces esas tres convenciones hermanas nacen en Río en 1992, en una conferencia de la ONU sobre medio ambiente, si no me equivoco, y nada, y entonces a partir de ahí, pues como que empiezan a funcionar, entonces cada una como que tiene sus procesos y se intenta que haya procesos de diálogo entre las convenciones, aunque a veces es pues complejo y tal, pero sí, entonces como que pues eso, la de la crisis climática es como la que más se habla, que es como pues eso, la parte que se dedica a crisis climática, pero luego también está todo el tema de biodiversidad y de desertificación. Entonces son esos tres convenios hermanos que nacieron en el 92 y tienen también un bagaje previo de conferencias de medio ambiente que se habían ido haciendo hasta llegar al punto ese, donde como que nacen las tres convenciones estas que se llaman como eso, que son tres convenciones hermanas, porque más o menos nacen del mismo lado y del mismo proceso. Estamos hablando todo el rato de los impactos del cambio climático, pero cuando hablamos de los impactos del cambio climático en nuestro territorio, exactamente a qué nos referimos, ¿no? Entonces, bueno, A nivel europeo, en general lo que estamos viendo es un aumento de temperaturas que vemos que es mayor si lo comparamos con un poco otras regiones del mundo. Y es algo que también vemos, es un patrón que también estamos viendo en el Estado español. En ese sentido, ¿no? También estamos viendo pues extremos de temperatura, ¿no? Momentos en los que vemos que, pues eso, que la temperatura es extrema en tierra, pero también lo estamos viendo en el océano y en el mar que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos, solamente hablamos de olas de calor y de temperaturas extremas en lo que viene siendo pues la tierra, ¿no? Porque es el espacio que habitamos, y nos olvidamos de pues ese aumento de temperaturas del océano y del mar, que también es algo bastante, bastante preocupante, ¿no? Esas olas de calor marina para la biodiversidad que vive ahí. Pero también, ¿no? Porque eso supone un cambio en el sistema climático que al final también nos afecta a nosotras. Y luego, bueno, a nivel Europa, ¿no? También estamos viendo esos aumentos del nivel del mar, que yo creo que es una consecuencia bastante conocida de la crisis climática, ¿no? Como supone ese aumento del nivel del mar, y también una disminución de los glaciares y el permafrost, que es algo que vemos en Europa y es algo que vemos en el Estado español, que muchas veces es como que no somos conscientes, ¿no? De que, por ejemplo, tenemos permafrost, pero nosotras también tenemos permafrost, como por ejemplo en las sierras, y estamos viendo que poco a poco está desapareciendo, ¿no? Y por ejemplo, en la península ibérica también está disminuyendo, ¿no? La capa de nieve, que es algo que no nos sorprende porque antes nevaba muchísimo y ahora estamos viendo que pues nieva menos, ¿no? Y siguiendo un poco con esa línea de fenómenos que vemos, ¿no? Que están cambiando últimamente, pues las olas de calor, que también es algo que yo creo que tenemos muy claro que se debe a la crisis climática, y es que estamos viendo un aumento de las olas de calor. Y cuando hablamos de olas de calor en tres puntos, ¿no? Hablamos de que aumenta la frecuencia de las olas de calor, es decir, que cada vez hay más y más y más olas de calor, pasan más veces, ¿no? Podemos contar más. Son más largas, o sea, antes igual una ola de calor duraba menos días y ahora dura más días, y además son más intensas, es decir, hace más calor. Entonces vemos que esas olas de calor, por un lado, son más frecuentes, pasan cada más tiempo, duran más tiempo y además son más intensas. Y eso es algo que estamos viendo en la península ibérica, ¿no? También estamos viendo eso, pues un aumento de temperatura que vamos, es no habíamos visto antes, y un aumento de sequía. Porque si pensamos de nuevo en las precipitaciones, antes hemos hablado un poco de esa disminución de la capa de nieve, pero también lo que tenemos es pues una disminución en general de las precipitaciones, aunque hay que decir que sí que vemos un aumento de ciertas precipitaciones, ¿no? En momentos dados. Claro, que es algo que hemos visto últimamente y es algo que también nos preocupa mucho porque destroza los suelos. Porque claro, si tú tienes un suelo que está muy seco porque hay sequía y de repente le cae un montón de agua, el suelo no tiene la capacidad de absorberlo. Entonces destroza los suelos y destroza todo lo que tengas ahí plantado, que es pues un problema bastante grande, ¿no? Porque lo que necesitamos es precipitaciones que sean como más constantes. ¿Y qué más? Bueno. Luego tenemos, que ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Pero ese aumento de temperatura que estamos viendo fuera de lo que es la Tierra, también en el mar, y por ejemplo, el Mediterráneo, estamos viendo que se está calentando especialmente rápido, ¿no? Y además estamos viendo que ese calentamiento no solamente es en la superficie del Mediterráneo, sino que es en toda la columna de agua. Entonces estamos viendo ese calentamiento muy grande y también una acidificación de los océanos, ¿no? Porque hay más contenido de CO2. Y bueno, yo diría que eso es así un poco como mapa de los fenómenos que podemos ver, que igual muchos son conocidos, pero bueno, más o menos eso es lo que hay. Y realmente si queréis más información sobre esto, ¿no? Ya lo he comentado, pero en el informe del IPCC hay como una sección que son hojas regionales en las que especifica por continente, realmente, más o menos, por región, por continente, cuáles son los efectos. Y en el caso de España, hay un informe, que es el informe CAEBAR, que especifica exactamente cuál es el estado de la cuestión en el Estado español. Entonces también es bastante interesante para indagar en más profundidad exactamente, pues, qué pasa en X región, qué pasa en este otro lado, a qué ratio están disminuyendo o aumentando las temperaturas. disminuyendo las precipitaciones, en qué región, qué podemos esperar, y etcétera, ¿no? Y estas tendencias un poco que he comentado que han estado pasando es lo que esperamos que siga pasando, ¿no? Lo de los modelos, la verdad es que es un tema súper interesante. Bueno, a mí, claro, yo soy muy friki de esto, entonces a mí me parece muy, muy interesante. Porque, claro, realmente hay muchos modelos, ¿no? Y los modelos dependen de muchas cosas. Por un lado, dependen de las condiciones iniciales que les pongamos. Entonces, es importante tener buenos datos de lo que está pasando ahora para poder ponerle unas buenas condiciones iniciales. Y luego, otra cosa que hacemos es modelar un poco el proceso, ¿no? O cómo pensamos que funcionan los procesos climáticos, ¿no? Entonces, esas son como dos partes bastante importantes de los modelos y luego la capacidad de cómputo que tenemos para hacerlos como correr, ¿no? Y ver cuáles son los resultados que salen. Entonces, claro, dentro de esto hay muchos modelos y hay muchos centros de investigación a lo largo de todo el planeta que lo que hacen es desarrollar estos modelos. Entonces, claro, llega de nuevo la pregunta de cómo sabemos cuál es la información que realmente es una información fiable, ¿no? Entonces, se ha hecho un proceso que se llama el CEMIP, que es como un proceso de intercomparación de modelos climáticos a nivel global. Entonces, como que básicamente han dicho, vale, ¿cuáles son todos los institutos del mundo que están trabajando en modelos climáticos? Pues vamos a juntarnos todos y vamos a pedirles, vamos a hacer como una especie de intentar poner como ciertas cosas comunes, ¿no? Para que todos hagamos como una cosa parecida y vamos a pedirle a toda la gente que tenga un modelo como potente que lo use y ver qué pasa, ¿no? Y entonces lo que se hace es ver qué sale con todos esos modelos que tenemos en todo el mundo y compararlo. Y entonces esas son las predicciones que luego se meten en los informes del IPCC. Entonces, claro, pues hay un modelo que de repente te da una cosa rara, hay un modelo que te da otra cosa. Pero claro, si la mayoría de todos los modelos que se están corriendo en todo el mundo parece que apuntan a que dan una cosa parecida, pues como que podemos decir con más o menos certeza que eso es lo que va a pasar. Y entonces de ahí es un poco de donde salen todas estas predicciones. Entonces, claro, puede ser que en un momento dado pues salga un artículo de una persona concreta, un modelo concreto que haya corrido algo y que haya salido una cosa que difiere con todo lo demás, ¿no? Pero claro, al hacer este proceso como global, pues como que da una seguridad de que si hay gente que está trabajando independientemente en lo mismo y a todo el mundo le está saliendo más o menos un resultado parecido, claro, siempre hay una incertidumbre, ¿no? Y que puede ser que no salgamos de aquí, pero como que podemos decir con mayor o menor grado de certeza hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, o sea, es un proyecto bastante, yo creo que, pues científicamente fiable, ¿no? Y además de eso, a mí me parece increíble y es una cosa que realmente me parece muy ilusionante, ¿no? La capacidad que tenemos de coordinarnos, ¿no? Porque es una coordinación global de gente que está preocupada por la crisis climática y encontrando como, pues, esa forma de tener estas proyecciones, realmente estas proyecciones a futuro de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, a mí es algo que me parece bonito, ¿no? A la hora de, pues, hablar de una colaboración científica y demás. Proyecciones dentro de nuestro territorio, un poco sacadas, ¿no? De este informe Clivar que mencionábamos, que pues nos da un poco un mapa de lo que podemos esperar en la península ibérica en el futuro, ¿no? Pues vamos a destacar algunas proyecciones, ¿no? De temperatura y de precipitación para los próximos años, algunas proyecciones. Entonces, eso. Vamos a hablar, por ejemplo, de proyecciones de cara a el riesgo de incendios. Entonces, para finales de siglo, estamos hablando de 2071, 2100. Para un escenario con un calentamiento de entre 1,1 y 2,6 grados, más o menos ese es el rango que manejamos, esperamos que el peligro de incendios aumenta un 14% y un 30% para el escenario que está entre 2,6 y 4,8 grados. Entonces, eso es un poco lo que nos referimos en cuanto a peligro de incendios, ¿no? Que es algo que ya estamos viendo cómo poco a poco van aumentando. Luego, si pensamos en la temperatura, vamos a hablar de diferentes índices. Uno de esos índices son las noches tropicales. Entonces, esas noches que hace mucho calor, ¿no? Y que realmente nos afectan mucho a la salud porque no nos permiten descansar. Entonces, dentro de esas noches tropicales, tenemos que para un escenario de un aumento para finales de siglo entre 2,6 y 4,8 grados, esas noches tropicales tendríamos entre 50 y 80 días más de noches tropicales. Los días calurosos, o sea que durante el día gamas de 30 grados, entre 40 y 60. Y los días muy calurosos, es decir, mayor de 40 grados, entre 30 y 40. O sea, claro que esto supone un cambio bastante grande entre los días que tenemos realmente mucho calor durante el día y también nos preocupa mucho las noches porque el cuerpo no puede descansar y entonces es como un calor constante absolutamente todo el rato, ¿no? Esto es como en pues uno de los peores escenarios que se plantea. Luego así, algún otro dato, ¿no? Que podemos dar es que, por ejemplo, si nos mantenemos, ¿no? En los 2 grados, eventos así de temperatura que pasaban una vez cada 20 años se multiplicarían por 2,5, pero eventos de temperatura más extremos que pasarían una vez cada 50 años se multiplicarían por 5, es decir, los eventos extremos sí que se multiplicarían mucho. Y luego, en cuanto a precipitaciones, ¿no? De nuevo, en el escenario más extremo, pues algo que podemos decir que dice bastante es que en algunos meses en verano veríamos una disminución de la precipitación de en torno al 50%, que es bastante disminución de la precipitación concentrada como en meses en verano, ¿no? No en todo el verano ni en todo el año, pero sí que veríamos ahí una disminución de la precipitación bastante grande, eso en un escenario pesimista, de entre 2,6 y 4,8 grados de aumento a final de siglo. Hay muchísima desinformación, yo creo, porque es como que se habla todo el rato de que pues, va a colapsar la AMOC, va a colapsar la AMOC, va a colapsar la AMOC, y puede colapsar la AMOC, es una cosa que puede pasar, ¿no? Hay modelos que indican que eso puede pasar, pero realmente como que lo que está pasando hasta ahora y lo que se prevé que va a seguir pasando es que se va a ralentizar, que eso no es algo que esté libre de efectos, ¿no? Entonces sí que tiene un efecto que esa AMOC se ralentice, pero como que llega a colapsar. Es algo que puede pasar y hay algunos modelos que dicen eso, pero por ahora no parece lo más probable. Entonces, como que eso es algo que hay que tener para mí ahí, porque creo que la crisis climática ya es algo suficientemente terrorífico. O sea que antes es como leyendo los impactos que ha tenido y los que va a tener, es un poco como la lista del apocalipsis, ¿no? Que te pones a leerlo y dices, bueno. Entonces, como, bueno, eso que se está ralentizando es probable que siga en ese proceso, pero no es tan probable que vaya a colapsar. Claro, lo que pasa es que si colapsa tenemos un problema bien gordo, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Pues así como hablar un poco de los efectos, ¿no? Pues claro, como lo que hace es transportar agua caliente al norte, pues eso ralentizaría un poco el proceso de calentamiento que estamos teniendo en Europa, porque al dejar de transportar agua caliente, pues se enfriaría un poco y habría cambios en los patrones de precipitación, porque claro, al final hay una interacción océano-atmósfera que hace que los patrones de precipitación puedan cambiar. Pero al final es eso, ¿no? Es una corriente muy grande que transporta flujos de agua a través del océano y que depende mucho, o sea, como en general las corrientes dependen mucho de dos factores, no hay más, pero dos son muy importantes, y uno es la temperatura y otro es la salinidad. Entonces, claro, con el cambio climático esos dos factores cambian, porque la temperatura está cambiando, ¿no? Evidentemente, porque lo que está pasando, ¿no? Es que pues está aumentando la temperatura en todo el planeta, tanto en los océanos como en la atmósfera, y luego la salinidad está cambiando porque, claro, se están derritiendo masas de agua, que es agua dulce, y esas masas de agua dulce están entrando en los océanos. Y entonces, al entrar en los océanos, lo que pasa es que la salinidad que tienen los océanos varía. Y entonces eso hace que las corrientes que vienen motivadas, ¿no?, por gradientes de temperatura y de salinidad, pues también cambien. No sé si esto explica un poco. O sea, entonces, claro, pues lo que estamos viendo es como, pues igual, un derretimiento de los polos que hace que, estoy pensando no en esta corriente en particular, en el polo norte, pues ahí hay un flujo que cambie de salinidad porque está empezando a entrar más agua dulce y entonces eso hace que se altere todo el sistema. Y entonces llega un punto en el que si le metes muchísima agua dulce y cambias mucho la temperatura, pues como que colapsa. El sistema capitalista en el que vivimos es totalmente incompatible con la vida, porque lo que pone en el centro y lo que prioriza son los beneficios económicos y no la vida, el planeta y todas las especies que también lo habitan, ¿no? Más allá de nosotras. Y luego también, como ligado con esto, ¿no? Uno de los grandes problemas del capitalismo, entre los muchos que tiene, ¿no? Es todo lo relacionado con la propiedad privada. O sea, que nos creemos con derecho de usar la tierra como si fuera nuestra, ¿no? Y hablar de venderla, de comprarla, de destruirla, destrozarla y nos creemos con derecho solamente porque consideramos en un papel que es nuestra, cuando realmente no tenemos en cuenta de que no se trata solamente de un espacio que habitamos nosotras como especie humana, sino que hay un montón de especies ahí, hay ecosistemas enteros que nos estamos creyendo con el poder de destruir solo porque consideramos que es nuestra bajo esa noción de propiedad privada que permite, ¿no?, que facilita esa destrucción del planeta.
Sí, escuchándote realmente es como pensar que es un sistema muy atrasado. Es como muy atrasado porque incluso hoy, ahora yo no sabía dar exactamente ejemplos porque es un libro que tengo pendiente de leer, pero incluso hoy en un continente tan vasto, tan gigante como en el africano, hay esta idea que aquí tratamos de recuperar de los comunes, todavía se practica en ciertos lugares de este continente que llamamos África, ¿no? Y qué atrasados estamos aquí, ¿no? Con el sistema actual de la agricultura industrial, ¿no? Y incluso la invención de los parques naturales, ¿no? ¿Qué piensas de los parques naturales?
Bueno, los parques naturales yo creo que son una gran... Bueno, es que son como un gran lío, ¿no? Porque realmente yo también estoy pensando mucho ahora mismo como en parques naturales fuera de lo que es el Estado español y también pensando en parques naturales en lo que es Avia Yala, que claro, ahí entra muchísimo en conflicto con las comunidades de los pueblos originarios que llevan habitando los parques naturales y esos espacios durante muchísimo tiempo y que realmente son su hogar, es su casa y los habitan de una forma sostenible, realmente sostenible, y como que, claro, pues hemos dicho, no, parques naturales aquí, y entonces estas actividades que estos pueblos originarios igual practican en nuestros parques naturales no las permitimos porque, claro, se trata de conservar a nuestra manera de entender la conservación, que es una forma igual muy estática y muy poco dinámica, mientras que ellas hacen una, entre muchas comillas, explotación que realmente es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, como también entra muy en ese conflicto de... Claro, ¿hasta qué punto, de nuevo, la propiedad privada de considerar, vale, esta tierra es de nuestra propiedad, siendo ahora nuestra propiedad no una corporación, sino el Estado, y como Estado nos creemos con la potestad de decir, nadie puede tocar aquí nada, o lo podemos tocar de la forma en la que nosotras consideramos para explotación turística de esta determinada manera? Pero, sin embargo, no permitimos que comunidades que llevan habitando este espacio durante muchísimo tiempo lo sigan haciendo tal y como venían haciéndolo hasta ahora. Entonces, claro, para mí ahí entra en una noción, en una contradicción muy, muy grande, ¿no? Realmente. Pero claro, ¿no? Volviendo un poco al contexto del Estado español, pues sí que tienen un punto de utilidad, ¿no? Para poder mantener ciertos espacios naturales. Pero claro, de nuevo, es como que todo el contexto en el que se marcan los parques, pues igual no es el contexto teórico que más nos gustaría, ¿no? No es como queremos construir esa relación con la naturaleza. Queremos construir una relación con la naturaleza como mucho más desde otro punto. Pero claro, yo entiendo que en el punto en el que estamos ahora, en el Estado español, pues los parques naturales son una forma de al menos permitir como proteger y cuidar ciertos ecosistemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que sí que veo que hay un punto, pero claro, me parece muy problemático en todo el contexto que los rodea y en toda la relación de propiedad privada con la tierra, ¿no?
Se habla mucho de esto de reindustrializar Europa, ¿no? Lo hablan todos los presidentes o presidentas que hay, o bastantes en Europa, ¿no? De reindustrializar. ¿Qué significa? ¿Cómo ves eso de reindustrializar?
Pues claro, yo lo veo que puede ser muy problemático, ¿no? Porque realmente no se trata para mí de que no tengamos industria, se trata de una cuestión de redefinir cuáles son las necesidades que tenemos como especie, ¿no? O sea, cuáles son nuestras necesidades y partir de las necesidades que tenemos para ver cómo podemos satisfacer esas necesidades y de ahí sí surge una necesidad de, vale, ¿cuál es la industria que necesitamos y cómo la priorizamos, ¿no? Entonces tendría que partir de ahí el, entre comillas, ¿no?, desarrollo industrial que tenemos y no lo que tenemos ahora. O sea, una industria al servicio de la vida de las personas y del ambiente, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos ahora mismo es un modelo completamente sobredimensionado, ¿no? Y cuando hablan de estas políticas, este modelo lo que hace es ir a más, esa sobredimensión de la industria en general, ¿no? Y que realmente... Por ejemplo, desde Ecologistas en Acción, lo que abogamos mucho es por una redistribución de la industria dentro de lo que es el territorio del Estado español. Y me explico con esto de redistribución de la industria, ¿no? Porque, claro, igual cuando pensamos en industria estamos pensando en la industria militar. Que claro, la industria militar lo que queremos hacer es eliminarla. Pero también hay otros tipos de industria, como por ejemplo las harineras, que serían industrias que podrían ser de interés, ¿no? Entonces, eso, nosotras lo que hablamos un poco es de la necesidad de redistribuir la industria en el territorio y como mediante esa redistribución de la industria del territorio, la industria que sea realmente necesaria para la vida, plantear pues un sistema de transporte y también empleo en diferentes localidades del territorio y que esta industrialización sirva para fijar territorio, ¿no? También teniendo en cuenta la necesidad de reducir la energía y los materiales que usamos, ¿no? Intentar como reducir y decrecer, pero eso, siempre pensando en satisfacer las necesidades que realmente tenemos y planificando, ¿no? O sea, planificando qué industria tenemos, cuáles son las necesidades que satisface, dónde podría estar localizada esa industria y cómo podría aportar a la localidad donde esté emplazada esa industria realmente, ¿no? Teniendo claro que hay industria que hay que eliminar, como la industria militar, o sea, no podemos permitir todo el coste humano, social y medioambiental que tiene la industria militar que causa el genocidio en Gaza. Luego, por otro lado, hay industria que tiene que reconvertirse. Por ejemplo, estoy pensando mucho en la industria automovilística. No necesitamos automóviles, no necesitamos coches privados, pero igual sí que necesitamos trenes, ¿no? Entonces, esa posibilidad de reconversión de esa industria. Y luego, por otro lado, pues eso, igual hay cierta industria que tiene que aumentar, como la industria de las areneras, ¿no? Entonces, realmente, como que se trata de una cuestión muy compleja, pero que para mí es de nuevo poner el foco en cuáles son las necesidades humanas y cómo hacemos para satisfacer esas necesidades humanas y cómo construimos una industria que sea una industria para la vida, ¿no?
Se oye mucho hablar de acelerar la transición y yo, o sea, yo siempre me gripo ahí, ¿no? Porque digo, ¿cómo que? O sea, no, me suena fake, ¿no? O sea, acelerar la transición, entiendo la intención, pero creo que en un mundo que está sobreacelerado, igual es un poco una trampa otra vez semántica y que, ¿qué quieres acelerar? No, no sé, bueno, nada, si te apetece comentar esto.
O sea, a mí, de acelerar la transición, realmente ahí la palabra que más me choca es transición, porque, porque claro, o sea, nosotras lo que queremos, bueno, no es una transición, o sea, no es como seguir más o menos como estamos, pero con un poquito de verde encima, sino lo que queremos es una transformación profunda del sistema económico en el que vivimos que nos permita, pues eso, tener un territorio, un planeta que sea realmente habitable y que también nos permita tener una vida que podamos disfrutar, ¿no? Que podamos vivir, que a veces con este sistema vivimos todo el tiempo atropelladas, no llegamos, no llegamos, no llegamos, vivimos para trabajar y no podemos disfrutar de esa vida, ¿no? Entonces, lo que queremos no es una transición, sino es una transformación profunda del sistema, lejos del modelo productivo que tenemos ahora mismo. Y entonces, claro, el acelerar igual también se pierde un poco, ¿no? Porque si lo que queremos es una transformación, pues es otra dinámica diferente, ¿no? No queremos acelerar un proceso que ya está pasando, sino que queremos un cambio radical. Es que en este momento tan, de nuevo, tan terrible, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en el que, pues, desde la Unión Europea también han salido un montón de noticias como a favor de la energía nuclear, que es una energía que realmente nos atrapa de nuevo, en este sistema capitalista terrible en el que estamos todas metidas, ¿no? Por una parte, hablando del oligopolio eléctrico, ¿no? O sea, si vemos las empresas que tienen las centrales nucleares en el Estado español, son muy poquitas, ¿no? Porque al final, ¿quién de nuevo tiene el capital suficiente? Puede pedir como un préstamo, ¿no? Con el capital suficiente para poder construir y tener una central nuclear. Pues las grandes empresas eléctricas, ¿no? Entonces es una energía que no se puede, bajo ningún concepto, democratizar. O sea, no es como las energías renovables, que hay una posibilidad de que sean democráticas y que sean realmente controladas por la población, por las comunidades, por la ciudadanía, sino que estas son, claro, energías que 100% tienen que ser controladas por un gran poder, ¿no? Que ahora mismo son las empresas privadas, eléctricas y energéticas, ¿no? Entonces, no es un modelo que permita descentralizar la energía. Y además, ahora mismo lo que se está planteando en el Estado español es la posibilidad de alargar el calendario de cierre. O sea, se supone que nuestras centrales nucleares deberíamos empezar a cerrarlas ya en 2027. Claro, pues ahora mismo se ha pedido como esa prórroga del calendario de cierre nuclear y estamos ahí en a ver qué hacemos. Claro, porque a las empresas eléctricas igual pues les interesa seguir teniendo esas centrales operando, ¿no? Entonces, claro, o sea, realmente esto es un problema porque alargar este calendario de cierre, pues claro, supone que ellas van a seguir teniendo ese control, ¿no?, sobre esas energías, pero luego, por otro lado, también supone un problema para la crisis climática en sí misma, porque alargar este calendario de cierre, aunque no lo parezca, va a hacer que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero, o al menos eso es lo que dice como un informe de Greenpeace, porque si no las cerramos ahora, vamos a seguir siendo dependientes del gas, o sea, en el momento en el que las cerremos, o sea, a corto plazo parece que las emisiones de gases de efecto invernadero van a bajar un poquito porque la nuclear, claro, no tiene esas emisiones, pero luego a largo plazo, como no vamos a haber empezado a hacer esa transformación de ir implantando renovables, pues vamos a acabar teniendo más gas y entonces como en un plazo un poco más largo, cuando realmente toque cerrarlas, vamos a ver si miramos como las emisiones acumuladas van a haber sido mayor. Entonces, claro, es como que realmente, como este argumento que se dice de que son buenas para el clima, ¿no? Entendiendo el clima únicamente como emisiones de gases de efecto invernadero y olvidándonos totalmente de la justicia climática y social, ¿no? Pero entendiéndolo como eso, pues ni siquiera como en ese caso, ¿no? Serían realmente como, bueno, como una energía, ¿no?, que nos permita realmente atajar la crisis climática, al contrario de lo que muchas políticas están diciendo estos últimos días, ¿no? Y claro, entonces, bueno, como que la nuclear al final no es una solución para la crisis climática y luego está toda la cuestión de los residuos, de nuevo, ¿qué vamos a hacer con todos estos residuos? ¿Dónde los mandamos? ¿Quién los quiere tener en su pueblo, no? Entonces, bueno, pues realmente es de nuevo atraparnos en un sistema energético que igual no es el que queremos, ¿no? Y también aumenta esa dependencia de otros sitios, ¿no? Porque realmente aquí uranio en España no hay. Entonces, claro, o sea, como teniendo la posibilidad de ser más soberanas energéticamente, pues es otra vez anclarnos en seguir teniendo dependencias extranjeras. Es de nuevo volver a cuáles son las necesidades que tenemos como seres humanos y para qué queremos utilizar la electricidad que tenemos, ¿no? Entonces partir en cuáles son las necesidades, qué cosas realmente podemos vivir sin ellas y qué cosas no. Y ver la electricidad que producimos y que utilizamos, usarla para esas necesidades, ¿no? Pero claro, para mí es hacer como ese cambio de pensamiento y como un poco replantear pues el sistema, ¿no? Realmente, porque es un cambio de pensamiento, es un cambio sistémico, ¿no? Y de ahí, pues, ver los recursos que tenemos, intentar que hagan el menor daño medioambiental posible, que entendemos que hay un daño medioambiental que es inherente, ¿no? Y que no nos podemos quitar, pero partir un poco de ahí, ¿no? De qué necesidades tenemos, cómo satisfacerlas y vamos a generar la energía que necesitemos para satisfacer esas necesidades y no la energía que necesitemos para satisfacer a grandes corporaciones o a súper ricos, ¿no? Y dentro de esa energía pues está la electricidad, ¿no? Para mí. Los bancos es algo como que normalmente pasa muy desapercibido como el sistema bancario y su impacto en la crisis climática, ¿no? Porque yo creo que sí que se hace un poco más el enlace que hay entre la crisis climática que estamos viviendo y los combustibles fósiles y por tanto las grandes empresas de combustibles fósiles como pueden ser Repsol en el Estado español, pero como que los bancos es algo que no se habla tanto y realmente los bancos son muchas veces los que permiten que estos procesos, ¿no? Tan bestias de consumo de combustibles fósiles tengan lugar, porque realmente para construir las infraestructuras necesarias para extraer y transportar los combustibles fósiles hace falta muchísimo capital. Y ese capital muchas veces son los bancos los que permiten que esos procesos se den. Y son los bancos los que están respaldando ese tipo de procesos. Y luego las aseguradoras también durante to toda tanto su construcción como su proceso durante el cual son utilizadas estas infraestructuras, los aseguran y permiten que operen, ¿no? Entonces, realmente una forma de acabar con los combustibles fósiles, que igual no se menciona demasiado, pero para mí es súper fundamental, es todo el sistema financiero global, ¿no? Y son toda la banca privada que permite con sus inversiones el que estemos generando esta cantidad tan absurda de crisis climática. Y claro, se ve también muy claro toda la cuestión colonialista y extractivista, porque hay un montón de bancos y aseguradoras que están en el norte global, que son los que están financiando los proyectos de extracción de combustibles fósiles en el sur global. Entonces es como que realmente esas empresas del norte que se están beneficiando y lucrando de toda la destrucción ambiental que está ocurriendo en el sur, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en el Estado español, un banco que hay que destacar sí o sí es el Banco Santander, que es el banco que más invierte en combustibles fósiles, y en particular es el banco que de todos los bancos de todo el mundo es el banco que más ha invertido en combustibles fósiles en lo que viene siendo Avia Yala. O sea, y es un banco español, ¿no? Entonces es como que sigue totalmente esa dinámica colonialista que hemos visto durante los últimos siglos, ¿no? Y que al final el romper esos lazos de capital, ¿no? Pues es una forma también de acabar con toda la destrucción medioambiental y de mitigar la crisis climática, porque si los bancos no están dispuestos a financiar este tipo de proyectos, esos proyectos simplemente no van a suceder. Y si nadie va a asegurar esos proyectos porque tienen un riesgo demasiado alto, de nuevo, esos proyectos no van a suceder. Entonces, también destacar la responsabilidad que tienen los bancos españoles, y en particular los españoles, ¿no? Pero todos los bancos del mundo, en generar crisis climática, ¿no? Y eso, en el Estado español Santander es como el número uno, pero luego también tenemos a BBVA y la Caixa, que son también otros grandes bancos que también financian los combustibles fósiles, también financian la deforestación y también financian la industria militar, que también es algo bastante fuerte, ¿no? Que todas las guerras y todas las armas que se producen es porque también alguien está pagando por esas armas, ¿no? Y también Santander, por ejemplo, está participando en el genocidio en Gaza. Entonces, bueno. Pues realmente como la idea está un poco de seguir el dinero y de ver quién se está beneficiando realmente de esto, pues nos lleva un poco al sistema bancario. De hecho, tuvimos una conversación una vez que fuimos un poco a buscar a una persona de las que iba a Medio Ambiente del Santander y nos dijo algo así como que, claro, estaban como dando una charla, entonces fuimos al final de la charla como a preguntarle, oye, ¿qué tal esto de, como la directora de sostenibilidad, de dejar de invertir en combustibles fósiles, ya que tan verdes sois? Y nos dijeron algo así como, no vamos a hacerlo. O sea, hasta que no cambie todo, nosotros no vamos a hacerlo. Entonces es que no tienen, o sea, ellos no lo van a hacer. Hay que obligarles a que lo hagan, ¿no? Y bueno, lo que hemos estado viendo en los últimos años a nivel de criminalización del activismo climático, pues es bastante fuerte, la verdad. Y luego, esta gente que realmente está destruyendo la vida de las personas, de las especies, el planeta está destruyendo todo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Totalmente impunes. Es increíble, ¿no? Es increíble. Sí. Como quienes realmente, vamos, que como que parece que igual no se les aplica lo mismo que al resto, ¿no? Esa impunidad. Yo creo que, bueno, que realmente el panorama pues es muy tenebroso, ¿no? Antes he leído como esos datos y realmente son datos, son malos, ¿no? Es una situación preocupante, es una situación de crisis como no la hemos visto antes. Y no está esta frase de que pues una crisis sin precedentes requiere medidas sin precedentes, ¿no? Entonces esas medidas tenemos que tomarlas sí o sí, ¿no? Aquí hemos hablado un poco de pues la adaptación, mitigación en ciudades, ¿no? Pero eso, realmente lo que necesitamos es una transformación del sistema productivo de raíz. Y bueno, que un poco, ¿no? O sea, como qué podemos hacer como personas que habitamos este sistema, y para mí está muy claro que la forma de cambiarlo es organizarnos colectivamente, ¿no? Y la lucha colectiva y meter presión contra todas estas empresas y gobernantes políticas, ¿no? Que al final lo que están permitiendo es que este sistema siga perpetuándose mientras nos destruye nuestras vidas y destruye el planeta, ¿no? Que no puede ser que vivamos así, que tenemos que vivir mejor y que sobre todo que podemos vivir mejor, ¿no? Que son decisiones políticas y tenemos que forzar a quienes tienen el poder político y económico a que las tomen, porque lo que está en juego es la vida del planeta y es la vida de todas. Entonces, yo creo que pues el mensaje para mí más importante es como estar organizadas y afrontar de forma colectiva esta crisis.